13-0 en perspectiva.
Profe Ricardo Piñeirúa, muy buen día, ¿cómo andás?
Muy buenos días, Alejandro.
Qué bronca querer hablar de fútbol y también tener que hablar de otros temas, ¿no?
Sí, la verdad que ayer fue una jornada muy particular porque tuvo distintas facetas en distintos momentos. La primera de ellas es este fenómeno que se viene dando ya en el fútbol uruguayo hace bastante tiempo, y en particular con Peñarol, que vende más de 100.000 entradas en una semana. Entre el martes de la semana pasada, donde había jugado frente a Melec, pasando por el partido de fin de semana con Fénix, y ayer con Vélez Sarsfield, Peñarol vendió más de 100.000 entradas y llenó dos veces el Estadio Centenario. Eso es una cosa que además es bastante, creo que hasta incluso es bastante difícil de entender de repente en el exterior, que en un país tan chico y en una ciudad tan chica se den estos fenómenos. Sí. Que habla que también Nacional había el fin de semana llenado el Parque Central, hizo una nueva tribuna y la mitad de esa tribuna se la destinó a su gente y terminó llenando también el Parque Central. Pero bueno, el fútbol no dio el mismo resultado y Peñarol terminó cayendo frente a Vélez en un partido en el que Peñarol hizo un buen primer tiempo, con mucho trabajo, con mucha entrega, pero en el segundo tiempo no pudo sostener el ritmo que había tenido en el primero, la presión que había ejercido ante Vélez, y ya sobre el final cometió ahí un error defensivo, uno de los pocos que cometió, y Vélez lo aprovechó para convertir el gol. Da la sensación que Peñarol es como una batería, que cuando se le va agotando la energía para mantener ese ritmo, se queda sin respuesta, porque en realidad no juega demasiado bien. O sea, yo creo que no es que no juegue, no tiene demasiado fútbol, no tiene construcción futbolística, a tal punto que el jugador que tiene para construir más es Salayeta, que es un centro delantero que está jugando de volante de enganche porque no encuentra la sutileza en el fútbol, el pase preciso, el cuidado de la pelota para poder cambiar algo en un momento determinado. Ayer Da Silva, cuando quiso cambiar el equipo, casi no tenía a quién apelar y finalmente terminó cambiando, intentando ver si con Núñez podía tener un poco más de velocidad que con Olivera, y los cambios que hizo de los volantes fueron para mantener más o menos la estructura y no tenía mucho para hacer. O sea, Peñarol perdió ayer ante Vélez porque Vélez es mejor. Yo creo que esa es la definición más clara. Es un muy buen equipo Vélez, ayer jugó con mucha inteligencia, no le hizo mucho daño porque casi que no llegó nunca frente al arco de Peñarol, pero finalmente le terminó ganando. Desde el punto de vista del fútbol, ahora Peñarol quedó igual que Vélez, Vélez quedó primero por diferencia de goles, y hay que esperar a ver qué pasa con el otro partido que van a estar jugando entre Melec y Equique para ver cómo queda la tabla de posiciones. Lo otro que tú decías fue el final. El final no, porque antes sí. Pero
durante y antes también, sí.
Claro, por eso digo, el final fue quizás lo más destacado, lo que llamó
la atención.
Sí, pero en realidad se dio una situación que ya antes, creo que antes de empezar el partido, o apenas había empezado el partido, en un momento determinado, en el primer tiempo, empezaron a tirarse cosas los hinchas de Vélez que estaban en la platea, en la tribuna olímpica, con los de Peñarol que estaban en la tribuna Colombes. Obviamente que como hacen siempre, arrancan pedazos de las butacas que están en la tribuna, y con eso se agredieron, botellas, yo qué sé, todo lo que tenían a su alcance. Algo que después, con el paso de los minutos, se fue calmando con la acción de la policía, que hizo una barrera frenando a los de Vélez. Y después, cuando terminó el partido, la verdad, volvieron a darse los incidentes, hinchas de Peñarol que se enfrentaron a la policía a la salida, hubo balas de goma, roturas de vidrios de auto. Ayer, cercano al Estadio Centenario, había roturas, se veían vidrios rotos, e incluso ya hasta a una cuadra o dos cuadras del Estadio Centenario, donde se ve que en la salida se agarraron con autos que estaban por ahí parados. Y también después, bueno, los hinchas de Vélez que rompieron uno o dos palcos que estaban ahí en la altura de la tribuna América, y de uno de ellos arrancaron un televisor que estaba empotrado en la pared. Lo tiraron para abajo.
Estaban desacatados completamente.
Increíble, ¿no? Ya, porque eso ya no era ni siquiera un enfrentamiento con otro.
Era vandalismo, porque sí.
Sí, exactamente. Hay que ver, ¿no? Que es lo que ayer, según se informó, el veedor de la Confederación entiende que hay una responsabilidad de Vélez y que deberá pagar los gastos. Pero el tema es que ya a esta altura uno no sabe para qué lado van a salir las cosas ni cuándo se van a desatar, ¿no? A ver, ayer había vallado entre los de la Colombes y los de la América, estaban bastante separados. Ya las vallas no resuelven nada, porque las vallas las tiran, y casi que a esta altura hay que poner un policía por escalón para poder para intentar impedir que se empiecen a hacer esas cosas. Cada vez es peor la situación que te da, y bueno, ahora los de Peñarol van a ir a Vélez, y se dice que Boca pide 10.000 entradas, así que imaginémonos lo que va a ser ese partido entre Nacional y Boca, o lo que puede llegar a ser.
Se cumplió, sí, profe, lo de la provisión de las bengalas, ¿no? No hubo, sí. En la salida de los equipos no se vio fuego artificial.
No pasó. En ese sentido, Peñarol hizo una, o los hinchas, no sé, llevaron... creo que cientos de tiras de papel, sí. que tiraron cuando salió Peñarol, papel picado, un poco una vuelta a lo anterior, ¿no? A la época del papel picado para recibir al equipo sin fuegos de artificio. En ese sentido no hubo inconveniente, y la gente de Peñarol respetó, no creo que no hubo ni un cohete, no me viene a la cabeza, pero no sintió ni un petardo, eso es para recibir a Peñarol cuando entró al campo de juego.
Por lo menos una buena por ahí. ¿Qué otros resultados hubo Copa Libertadores?
Bueno, digamos rápidamente que ayer Arsenal, Atlético Mineiro, el equipo de Ronaldinho, ganó 5-2 a Arsenal, un arbitraje otra vez polémico de Martín Vázquez, el compatriota. Después Tijuana le ganó 4-0 a San Luis, y finalmente Garcilaso le ganó 1-0 a Deportes Tolima. Hoy hay dos partidos muy importantes para nosotros, para los uruguayos. Barcelona va a estar jugando frente a Boca Juniors, y Deportivo Iquique frente a Emelec. Estos son partidos, el de Barcelona-Boca por la Serie Nacional y el de Deportivo Iquique-Emelec por la Serie de Peñarol. Dos partidos más. Corinthians va a jugar frente a Millonarios. Acá se va a aplicar la sanción de jugar a puertas cerradas para el equipo brasileño, que está estudiando la posibilidad de retirarse de la Copa Libertadores porque la sanción le significa una pérdida económica muy grande, y parece ser que el equipo más importante de Brasil estaría por retirarse. Finalmente, Huachipato estará recibiendo a Fluminense a las 11 de la noche.
Profe, ¿se cumplieron las previsiones que comentabas ayer sobre el Barça? ¿Se desarmó el azulgrana?
¿Viste? No.
No es para tanto.
No es para tanto. En realidad, ningún equipo en el mundo puede mantener la regularidad que tuvo el Barcelona, o que tiene todavía, ¿no? Ayer, por la semifinal de la Copa del Rey, terminó perdiendo de local 3-1 contra el Real Madrid, que es un gran equipo.
Claro, que estuviera jugando contra un equipo
claro,
de la B.
Claro, a veces perdemos de vista que Real Madrid, cuando uno mira los nombres, el presupuesto que tiene, el técnico, en realidad el Real Madrid es el equipo más poderoso del mundo. No sé en este momento con la crisis europea si habrá perdido ese, pero si no lo es...
Hasta el año pasado fue el que más facturó. ¿Sí?
Claro,
así
si
que...
no lo es... Si no, ese es uno de los 3 o 4 más importantes del mundo. Y bueno, ayer le terminó ganando 3-1 de visitante. En un partido que tuvo 2 goles de Cristiano Ronaldo y 1 del francés Varane, sobre el final descontó Alba. Y que quizás lo más interesante es que allí Cristiano Ronaldo, que tiene la desgracia de haber nacido en la misma época que Messi, si no, sí, hubiese sido por lejos durante un largo periodo el mejor jugador del mundo. Hizo no solo los 2 goles, sino que alcanzó su 8º gol clásico. Y lleva 6 clásicos convirtiendo de visitante. Para los que dicen que no hace goles importantes, ¿no?
Sí. Y no siente la presión, no se arredra contra...
No, ayer el primer gol creo que fue, que le queda... ese es el segundo gol en la carrera de Di María, que le queda la pelota en el parado, en el área. Se puso nerviosísimo para definir, ¿no? No, fue impresionante. El Barcelona no perdía desde el 2008 por 3 goles... que le habían, más de 3 goles le habían hecho en el 2008, el propio Real le había ganado 4-1. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es verlo ahora el próximo lunes, que tiene la posibilidad, el próximo sábado, perdón, de verlos a través de DirecTV.
Hay revancha moral, ahí porque es por la Liga.
Claro, la revancha moral por la Liga, que no es poca cosa. Para Barcelona va a ser la revancha moral. Hay que ver qué es lo que hace Real Madrid, porque tiene que jugar partidos por la Champions, si pone todo su equipo o... porque está a 16 puntos, o sea, no hay nada para ganar en ese partido.
68-52 la distancia que le lleva Barcelona a Real Madrid,
claro,
así que...
Es muy grande.
Profe, cerramos con fútbol uruguayo. ¿Están de moda los despidos, sí, así, express?
Segunda fecha del campeonato, segundo técnico despedido, en este caso fue Ricardo Ortiz, que fue despedido... primera. Primera fecha.
Pasaron 2 días, 3 días, pero
tres días y fue despedido Danilo Bartierra, el técnico de, perdón, el Tato Ortiz, el técnico de Cerro, que es increíble, ¿no? Que pasen estas cosas, que después de haber trabajado toda la pretemporada, elegido los jugadores, lo echen por un partido, y bueno, va a asumir Bartierra, Danilo Bartierra, el ex jugador de Cerro, Peñarol, etcétera, sí. Quien, bueno, lo hará en forma interina, eso por lo menos por ahora, porque era el técnico de la tercera edición. Así que siguen sacando técnicos en el fútbol uruguayo.
Profe Piñerúa, muchas gracias, hablamos
hasta
mañana.
Hasta mañana, hasta mañana.